El secretario general de la conferencia queda a su disposición para responder a las preguntas que deseen. ¿Hay alguna pedida? Rafael Latorre, punto radio. Les pido silencio, por favor, que somos muchos.
Sí, monseñor. Leo en el capítulo de conclusiones del documento que nos han presentado que ningún católico coherente con su fe podrá aprobar ni dar su voto a este anteproyecto. Yo entiendo que se trata de un llamamiento a la conciencia de los diputados católicos para que traten de frenar el trámite de esta ley, pero bueno, me gustaría que me lo confirmase para no sacar conclusiones erróneas. Y me gustaría también que nos dijera si, además de estas recomendaciones a no aprobar esta ley, ustedes van a promover algún tipo de protesta, algo más dirigido a la sociedad civil para que muestre su desacuerdo con esta ley.
Bien, respecto de esto último, la conferencia episcopal nunca promueve protestas ni acciones que no le corresponden y corresponden a la sociedad civil, y la sociedad civil, las personas que y las instituciones o asociaciones están en su pleno derecho de realizar actuaciones correspondientes a lo que puede ser considerado en este caso como un proyecto de ley gravemente injusto, gravemente injusta. Pero la Conferencia Episcopal nunca ha promovido acciones que no sean otras que iluminar la conciencia de los católicos y de todos los que quieren escuchar sus reflexiones y sus aportaciones para la configuración de un juicio moral adecuado. En ese sentido, tal vez conviene también subrayar que esta declaración se dirige naturalmente en primer lugar a los católicos, pero no solo a ellos, sino a todas las personas que quieran escuchar estas reflexiones iluminadoras de un asunto grave y complejo. Y se dice en el número primero que aunque nosotros, dicen los obispos, hablamos desde la fe católica y desde la experiencia de la Iglesia, nuestras reflexiones se dirigen a todos y pensamos que podrían ser aceptadas también por muchos que no comparten esa fe, la fe católica, porque giran en torno al derecho a la vida de todo ser humano inocente, y esto es un patrimonio común de la razón humana. Y en cuanto a la primera parte de su pregunta, pues está bien claro lo que dice el número 31 de la declaración, que recoge la doctrina común de la Iglesia. Se cita en nota la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II. No es algo que los obispos españoles hayan determinado específicamente ahora aquí para este caso. Es algo establecido por la doctrina común de la Iglesia que se aplica a este caso. Es decir, el anteproyecto presentado constituye un serio retroceso respecto de la actual legislación despenalizadora, que ya es de por sí injusta. Y por eso, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá aprobarla ni darle su voto. Y tampoco debería hacerlo nadie que atienda a los justos imperativos de la razón. Esto no es imponer nada a nadie, porque de lo que se trata es de iluminar, de ayudar a la configuración de una justa valoración de lo que está implicado en este proyecto de ley que se considera gravemente injusto.
Miguel Manso, 4, Televisión.
Muchas gracias. Habida cuenta que esta ley va a ser, este anteproyecto va a ser dentro de poco ley, quería preguntarle sobre esto. ¿Está pidiendo de alguna manera? No sé si se escucha esto.
Sí, sí.
Está pidiendo de alguna manera que los profesionales de la salud no cumplan esta ley, y habida cuenta de que el propio proyecto de ley incorpora la garantía de que los hospitales públicos ofrezcan este servicio, el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿está pidiendo usted a los hospitales que tampoco cumplan la ley? O sea, que se conviertan en insumisos de alguna manera. Gracias.
Bueno, nosotros esperamos que este anteproyecto no se convierta en ley. Hay posibilidades de que este anteproyecto no se convierta en ley todavía. Y a eso va encaminada la publicación ahora, con tiempo todavía también, de esta valoración que hace la Conferencia Episcopal. No se da por hecho que este anteproyecto se convierta en ley. Si se convirtiera en ley, pues tendría estas graves consecuencias, es decir, supondría un grave retroceso en la protección del derecho a la vida de los que van a hacer. Las mujeres gestantes quedarían más abandonadas a su suerte, y en definitiva, el bien común, la justicia social, quedaría gravemente dañada. Ante una ley, unas disposiciones legales que llaman derecho a la violación del derecho fundamental a la vida, es legítima la objeción de conciencia. Y el mismo Tribunal Constitucional de España, como tienen ustedes en la nota 7 de la declaración, en una sentencia en la que se trataba precisamente del aborto, decía que el derecho a la objeción de conciencia existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no una regulación sobre él. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad religiosa e ideológica, reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución. Y dice el Tribunal Constitucional que, como este tribunal ha indicado en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales. De tal manera que creemos que lo que aquí se dice y se sostiene es perfectamente acorde con el ordenamiento constitucional español.
José Manuel Vidal, Diario El Mundo.
Sí, buenos días. Además de la razón que acaba de dar de intentar frenar el proyecto de ley, ¿ha habido alguna otra razón por la que ustedes han decidido, en contra de la praxis habitual de la Conferencia Episcopal, emitir una nota antes de que se apruebe oficialmente una ley? Si hay alguna otra razón. Y en otro orden de cosas, quería saber si estaba previsto abordar en la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe, para pasárselo después a la Comisión Permanente, la cuestión o una notificación o una nota sobre la obra del teólogo Andrés Torres Queiruga. Pregunto si estaba previsto, si se ha hecho, y si no se ha hecho, si se va a hacer.
Bien, respecto de esto último, no estaba previsto que la Comisión Permanente recibiese ninguna nota de nadie sobre ese asunto. Si se va a hacer, pues no está previsto que se vaya a hacer tampoco, pero yo no puedo decir si se va a hacer o no se va a hacer, y en qué condiciones ni cuándo. Respecto de la que sea fuera de la praxis de la Conferencia Episcopal hacer una declaración sobre una ley no aprobada, pues tengo que decir que no es así. Tienen ustedes en las notas, en la nota número 2, donde se enumeran anteriores declaraciones de la Conferencia Episcopal sobre este tema, tienen varias declaraciones hechas antes de la aprobación de la ley, leyes que a veces no fueron aprobadas. Por ejemplo, la Comisión Permanente se pronunció en 1994 con una declaración titulada sobre la proyectada nueva ley del aborto, ley que gracias a Dios no se aprobó, como esperamos que no se apruebe esta ahora. Y así en otras ocasiones. Lo que la conferencia no suele hacer, y tal vez es lo que usted quiere decir, es hacer declaraciones sobre puras declaraciones, sin que haya un anteproyecto, pero aquí hay un anteproyecto. Hemos esperado a que estuviese el anteproyecto. Y por eso dice en el número uno, hecho ya público el pasado 14 de mayo el anteproyecto denominado tal, entonces se hace la declaración. Y esto forma parte de la costumbre de la conferencia episcopal. Y la razón por la cual se publica la dice ahí, porque los obispos tienen como parte fundamental de su servicio el anunciar y promover el Evangelio de la vida, es decir, que toda vida humana es una buena noticia, que toda vida humana, lejos de ser un azar o una realidad sin sentido, es una realidad luminosa con sentido. Ese es el Evangelio de la vida, prevista y amada por Dios desde siempre, y por eso que no está a disposición de nadie. Y ante una ley como esta, que quebranta fundamentalmente el respeto al derecho fundamental, que es la base de todos los demás derechos, el derecho a la vida, los obispos tienen la obligación de pronunciarse, porque tienen la obligación de anunciar el Evangelio de la vida, que es parte clave de la convivencia en justicia y libertad. Es razón más que suficiente, no hay más razones que esta. Luego, se ha esperado un mes, porque se necesitaba un mes para hacer un análisis, y en la primera ocasión, que ha sido ahora, cuando ya se ha podido hacer el análisis y se han hecho las consultas oportunas, se publica esta declaración.
Creo que había pedido la palabra también la compañera que está junto a José Manuel Vidal. Se presenta, por favor.
Carmen Arche de Antena 3 iba a hacer una pregunta parecida sobre los facultativos y su postura o su actuación en todo este asunto. Otra cuestión que se plantea en el documento, y es que veo que se hace otra vez incidencia al sistema educativo y en concreto a la parte de educación moral y sexual que se imparte, no ya solo en ahora mismo en los planes de estudios, sino también, dice el documento, en lo que el anteproyecto de ley del aborto incide al principio, es decir, que las españolas deberán tener más información y otra educación para evitar que se llegue a una solución tan drástica como es el aborto. De nuevo volvemos a la polémica con ciertas asignaturas que se implantan. Siguen creyendo la conferencia episcopal que esas asignaturas que se siguen impartiendo en los planes de estudio, digamos que es un complemento a la ley, que siguen favoreciendo determinadas posturas, incluso enfrentamientos en colegios.
Bueno, es que el título primero del anteproyecto de ley trata de una estrategia de formación en la salud sexual y reproductiva para todo el sistema educativo y en particular para los programas de estudios relacionados con las ciencias de la salud. Y la Iglesia no está en contra de que haya una educación, al revés, lo ven ustedes en el número 27, exhorta a la educación honda, coherente, a la educación afectiva y sexual honda y coherente, de tal manera que los jóvenes se formen para ser padres y para poder acoger el don de la vida y evitar la injusticia del aborto, los sufrimientos del aborto, evitar que las mujeres se conviertan en víctimas del aborto. Para eso se necesita una formación buena. Y eso la conferencia lo promueve aquí y anima a que se haga así. Pero lo que no puede ser aceptado es que el Estado imponga, por la fuerza de la ley, que es la que puede imponer algo, imponga una determinada educación a todo el sistema. Educación moral, porque ahí está en cuestión una educación moral, es decir, cómo se concibe la persona, y su sexualidad, imponga una determinada educación moral a todos los ciudadanos. Esto contradice los derechos fundamentales de la sociedad, de los padres, de las escuelas, que tienen derecho a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas. Aquí se incide de nuevo en una violación de ese derecho. Y además, lo que se impone no es precisamente algo justo, según piensa la Iglesia. Tampoco se podría imponer algo que fuera justo. Por ejemplo, no se podría imponer la moral católica a todos los ciudadanos. Sería injusto. El Estado no puede imponer ninguna moral, ni la católica, y menos una moral basada en el abortismo y en la ideología de género. Porque esto, en opinión de la Conferencia Episcopal, contribuirá a la deseducación de la juventud y a ampliar la presencia del drama del aborto y del quebranto de los derechos de los que van a nacer y de las mujeres a ser apoyadas y atendidas en su maternidad.
José Martínez Velasco, Agencia EFE.
Hola, buenos días. Yo dos preguntas muy concretas. Una, saber si se ha votado por unanimidad el documento. Y la segunda, ya es un tema que siempre que hablamos de una ley de ese tipo se plantea, los políticos que voten a favor de esta ley, ¿quedan automáticamente excomulgados?
La declaración fue votada por unanimidad de todos los presentes. No estaban todos en ese momento, faltaba alguno. Y respecto a lo de la excomunión para el aborto tiene un objeto muy preciso en el Código de Derecho Canónico. Es una pena medicinal en el sentido de que, como todas las penas en el derecho canónico, es decir, que tratan de ayudar, de iluminar la conciencia de quien puede incurrir en ellas para que se prevenga frente a ese posible mal que le va a suceder. Y entonces ahí está luz roja, diríamos. Y es solo, la excomunión es para los que intervienen directamente en un aborto que realmente se ejecuta. Por tanto, la excomunión no es para las mujeres. Como se dice a veces, no es para las mujeres, es para todos los que intervienen directamente en la ejecución de un aborto que además se ejecuta. Si no se ejecuta, no hay excomunión. Si falla o si no se lleva a cabo, tampoco. Para todos, sean mujeres o sean hombres, los que intervienen directamente en la ejecución de un aborto que realmente se ejecuta. Por lo tanto, de aquí se deduce que esta excomunión no es aplicable a otros casos. Y además, esta excomunión no la dicta nadie, es automática. Se llama late sentencia. No hace falta que nadie la declare ni la imponga, esta pena. Va aparejada directamente a ese hecho, aunque no lo sepa nadie más que las personas implicadas. Pero ellos saben, quien ejecuta un aborto como actor directo de él, y ese aborto se lleva a cabo, eso, aparte de ser un pecado gravísimo, contra el quinto mandamiento, lleva aparejada la pena canónica de excomunión. Si el aborto no se lleva a cabo por lo que sea, aunque se haya intentado, pues no lleva a excomunión. Es una cosa muy clara. No lo sé, yo eso ya en casos concretos, en la casuística, yo le digo lo que es la norma, porque luego la casuística hay que ver en cada caso. No puedo entrar en la casuística, yo le digo lo que es la norma, que es bien clara.
Jesús Bastante, Religión Digital.
Hola, buenos días. Antes de hacer mis preguntas, creo que voy a recoger el clamor de los compañeros. A la mujer que decide que se le aborte, ¿también le afectaría la excomunión en el momento en el que se ejecute realmente?
Yo creo que sí, claro.
¿Y al marido?
Depende, si se ha preguntado. A lo mejor el marido no sabe nada.
Bueno, si lo supiera y lo acepta y todo esto. Es porque no.
Repito, a todos los que directamente intervengan en la ejecución de un aborto realizado.
Vale.
Entonces, el marido puede ser que sí, puede ser que no. La mujer, si no es consciente de ello, por ejemplo, también la mujer no necesariamente, si no es consciente, se la ha ejecutado un aborto sin su consentimiento, pues tampoco.
Bien, paso a mis preguntas. Hace unas semanas el ministro de Justicia, en la presentación de la memoria de Pluralismo y Convivencia, habló de la futura ley de libertad religiosa y de conciencia, en el que parecía que se incluía, pues, que parece que se van a incluir determinados aspectos relativos a la objeción de conciencia. Y él decía una cosa que creo que viene al caso, porque él comentaba que la objeción de conciencia se va a mantener en los términos en los que aparece en la legislación, pero establecía la salvedad, que el derecho del resto de las personas tendría que ser cubierto, por así decirlo. Un hospital no puede tener a todos sus no podría tener a todos sus médicos que objetaran conscientemente y no procurarán un aborto, porque entonces la persona que el usuario de ese hospital, por así decirlo, no podría recibir el servicio, entre comillas, por así decirlo. Eso se ha planteado a la hora de hablar de la objeción de conciencia. ¿Qué salida habría entonces? Porque en cierto modo sí se podría obligar a un médico a que no cumpliera su objeción de conciencia en determinados casos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, como nunca tengo ocasión de decírselo, se lo digo ahora. Me ha gustado el documento. He hecho solo de menos una cosa, y se lo digo como propuesta. La Iglesia Católica, y hemos visto una memoria justificativa hace muy poquito tiempo, hace muchísimas cosas en la sociedad, y entre otras cosas colaborando con las mujeres en riesgo de abortar y con las familias. No se ha planteado, he visto que en este texto apenas en un párrafo, un documento, un texto en el que concretamente, porque estamos hablando de condenas, estamos hablando de que no se puede hacer una cosa, de caer en pecado, de excomunión, pero parece que ni ustedes ni el gobierno, a la hora de plantear la propuesta, plantean propuestas en positivo para las personas que se encuentran en dificultad. ¿Cuáles son esas propuestas que puede ofrecer la Iglesia a las mujeres que están en riesgo de aborto y no quieren que la única salida sea el aborto? Porque no terminan de aparecer, o al menos es la sensación que a mí me da. Sí. Y por último lugar, quería que me contara si ustedes, ¿cómo perciben ustedes el run social en cuanto a la reforma de la ley del aborto? ¿Creen que realmente se va a poder llevar a cabo? ¿Creen que realmente la presión va a ser tal que hay posibilidades reales, aparte de deseos de dar marcha atrás a este anteproyecto o de modificarlo? ¿O creen que, bueno, que en cierta medida esto es una cosa que ustedes tienen que hacer, pero que no deja de ser un brindis al sol de cara a lo efectivo? Vale, gracias.
Bien, respecto de estrategias para que el aborto se pueda llevar a cabo como supuesto derecho en los hospitales, la salida es que no se haga. No podemos entrar en ver cómo se podría hacer para hacerlo mejor, porque el presupuesto es un presupuesto, cualquier salida sería injusta. El aborto no puede ser considerado un derecho al cual otros tienen obligación de responder. No puede ser considerado un derecho quitar la vida al ser humano inocente. Eso pervierte las más elementales bases de la racionalidad, que están en la base de la legitimidad del orden social. Y entonces, si esto se acepta, las medidas que se tomen a partir de aceptar esto son medidas que en ningún caso podrán ser justas. Podrán ser más o menos justas, pero naturalmente no se puede entrar en hipótesis a partir de cómo vamos a llevar a la práctica mejor una injusticia. No vamos a entrar en hipótesis de cómo llevar mejor a la práctica la injusticia de no proteger la vida de los que van a nacer. Respecto de las propuestas, efectivamente aquí se agradece la dedicación de tantas personas en número cada vez mayor en instituciones eclesiales y civiles, que aquí no se citan, son muchas, hay libros sobre ellas, habrá que divulgarlas más, pero no es el objeto de esta declaración, que no puede ser demasiado larga, ya es bastante, es lo necesario, pero efectivamente se llama la atención sobre multitud de asociaciones que existen en las parroquias, en los arciprestazgos, en toda España, para ayudar a las mujeres con el consejo y con la ayuda material y espiritual también. Y hay muchos casos en los que, gracias a eso, se ha podido evitar pues que la mujer sea víctima del aborto, además de cometer la injusticia de eliminar la vida de su hijo. Algo que nunca lo olvida una mujer, ni nadie olvida cometer una injusticia de este calibre. Y para evitar eso, pues hay centros en arciprestados, en parroquias, centros de orientación familiar. Hay un pasaje en esta declaración donde se dice que la mujer, más que sobres cerrados, necesita corazones abiertos. Aquí a la mujer se le da un sobre cerrado para que lo lea en un plazo máximo de 3 días, y esa es la ayuda que se le ofrece. Más que sobres cerrados, la mujer tentada de quitar la vida a su hijo por cualquier motivo, a veces motivos muy sangrantes, comprensibles. La mujer se encuentra sola, se encuentra con dificultades, y es comprensible. Se comprende la dificultad de la mujer. Muchas veces, otras veces no, otras veces es simple irresponsabilidad. También hay que ser coherentes, pero en la mayoría de los casos es una situación dramática para la mujer. Entonces la mujer en ese caso no necesita sobres cerrados, sino corazones abiertos. Y eso es lo que le ofrece la Iglesia en toda la amplitud de su presencia en la sociedad, que habrá que divulgar más. Y respecto a la percepción del run-run social, pues no tenemos un aparato para medirlo, el run-run social. Entonces, pues yo prefiero limitarme a decir que expresamos la esperanza de que esta ley, de que este anteproyecto no se convierta en ley. Hay posibilidades. Animamos a todos a que actúen según su responsabilidad para que esta ley, ese anteproyecto de ley tan negativo, no llegue a convertirse en ley. Hay posibilidades y esperamos que así sea. Entre otras, la oración que está haciendo la Iglesia en España durante todo este año a favor de la vida de los que van a nacer. Es el año de la oración por la vida de los que van a nacer. Esto también es un arma de gran calibre.
Les agradecemos mucho su presencia. Hasta una